banda sonora.
Y como es tradicional en este segmento del fin de semana, le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, mi banda sonora. Él es un hombre que tiene una disciplina férrea, impresionante. Es más preparado que un kumis, es ingeniero químico, ha estudiado ingeniería industrial, ha hecho un MBA, tiene una maestría en ingeniería ambiental, pero lo que pasa de fondo es que es un rey vallenato, un hombre que tiene el acordeón en la sangre. De una queridura he tenido la posibilidad de compartir justamente parrandas vallenatas que me encantan con Jaime Dangond, nuestro invitado maestro, rey vallenato. Bienvenido a mi banda sonora.
Hola Adriana, muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial para todos esos oyentes de mi banda sonora. Y bueno, aquí tienen a su rey vallenato, Jaime Dangond.
Ay, bueno, maestro, usted es oyente de mi banda sonora, o sea, nos sigue la pista.
Claro que sí, sí, los he escuchado en diferentes ocasiones porque me gustan mucho esas historias asociadas a la música y por eso los he escuchado muchas veces.
Pues es un honor tenerlo con nosotros esta mañana. Y bueno, ¿y usted qué es tan musical? ¿Su mamá musical? ¿Su familia por legado, por tradición, desde en los genes? ¿Cómo le fue haciendo la escogencia de las 20 canciones?
Bueno, fue una tarea complicada porque mi vida ha sido 100% musical y gira en torno a la música. A pesar de que, como contabas al principio, también tengo otras disciplinas. Entonces, tuve que hacer un trabajo fuerte para escoger las mejores historias, las mejores canciones. Además de eso, para que no se volviera completamente vallenato, porque yo soy 98.5% vallenato. Entonces, quise como tomar algunas otras canciones que también marcaron historias en mi vida por fuera del vallenato.
Mejor dicho, ¿música, maestro?
Sí, señor.
Aquí les traigo este pollo, señores, a ver cómo se defiende en la valla. Gonzalo Arturo Molina es su nombre, pero el Cocha por cariño lo llaman. Es hijo del gran Arturo Molina, un gallo que hace tiempo falleció, y de herencia este pollito dejó como ejemplo de una cuerda bien fina. Y de herencia este pollito dejó como ejemplo de una cuerda bien fina.
Y esta banda sonora del rey vallenato Jaime Dangond no podía empezar de otra manera sino con otro grande, Diomedes Díaz. El gallo y el pollo, ¿a dónde lo lleva, maestro Jaime?
Bueno, eso me lleva a mi niñez, más o menos a los 3, 4 años. Resulta que Diomedes en esa época andaba con Cocha Molina, que Cocha Molina también es mi familia. Él tiene el mismo cruce mío, él es patillalero sandiegano, sandiegano patillalero.
Usted es de los dos pueblos, nació en
sí,
los dos.
Igual que él, y entonces él siempre visitaba mi casa porque es muy amigo de mi mamá, de mi hermana, de mi padre, de todos. Y a mí me encantaba esa canción. Y yo la cantaba, porque en ese momento ni cuándo aprender a tocar acordeón. Entonces yo tenía una niñera que era como mi hermana mayor y casi mi mamá, que por cariño le decimos La Mona.
La Mona.
Y ella, diomedista también, uh-huh. Ella me veía ese encanto y que yo me emocionaba y que cantaba ahí a media lengua todavía. Y hubo un festival que hicieron en San Diego que se llamaba el Festival de la Poesía, con presentaciones y era más de declamación, pero también habían canciones y versos. Y ella aprovechó un momento en la tarima, esa canción estaba de moda, y me dijo, ¿quieres cantar? Toma, canta, súbete a cantar. Yo no sé ya cómo habló con los organizadores del festival.
¿Qué movió por ahí?
Y qué movió, porque tiene un carisma espectacular La Mona. Y me subió a la tarima y esa fue la canción que yo pedí para cantar. Y yo canté y la gente me aplaudió mucho y hay un pasaje de la canción que dice Cocha, bejuco, que se atraviese machete con él, que quiere decir que los acordeoneros que se pusieran pilas porque ahí estaba Cocha Molina, que era la revelación del acordeón de esa época, y yo me creía Cocha Molina porque lo quería y lo quiero porque es mi maestro. Entonces, claro, me aplaudieron y todo el mundo conmocionado por ese niño ahí cantando esa canción, haciendo mímica de acordeón, sí, más o menos entre 3 y 4 años. Entonces, imagínate, le dijeron a mi mamá, y mi mamá, a pesar de que todo el tiempo nos apoyó con la música, yo era un bebé, y regañaron a esa pobre mona. Oh. ¿Cómo haces tú eso con el niño? ¿Cómo lo vas a subir a esa tarima? Y la mona que no hallaba ni qué hacer, cuando al poco tiempo llega una mención de honor del festival para mí, ¿no? Jaime Rodolfo Dangón Daza, mención de honor por declamación infantil, que era lo que premiaban, no premiaban mímicas. Entonces, claro, mi mamá se puso feliz y digamos que fue como el principio de esa carrera musical y de ese gusto por el vallenato.
Mamá, que el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá.
Y continuamos al ritmo de la Sonora Dinamita con El Africano, otra versión del Africano, con este sandiegano patillalero, donde yo no le digo a usted que nació en esos dos pueblos, doña Palminita se ofende, ¿cierto?
Sí, claro.
Su mamá.
Ella siempre se preocupaba que en todas las presentaciones que tenía yo, que tenían mis hermanos, pues obviamente en el documento dice San Diego, dice Valledupar, pero ella se preocupaba y decía al presentador, él es San Diego y Patillal, de San Diego y Patillal. Tienes que decir así, entonces, así quedamos, sandieganos patillaleros.
Pues me parece muy bien, además porque su mamá es toda una matrona del vallenato en Patillal, ¿no? Que es una tierra que tiene un vallenato hermosísimo que se le ha hecho. Ella fue la gestora, justamente, la presidenta del Festival Vallenato de allí.
Claro que sí, ella fue presidenta del Festival de Patillal durante 8 años, pero desde que ese festival nació, ella siempre estuvo como presente, sin tener ningún cargo ad honorem, como dicen, todo el tiempo estaba pendiente de organizar el festival, de ayudarle a la junta, y siempre y todavía, ya tiene como 5 años de ser retirado y todavía sigue metida en eso.
Eso se lleva en el alma. Bueno, y este africano en esta versión, ¿a dónde lo lleva en su memoria, Jaime?
Bueno, también es la infancia, me recuerda mucho sobre todo esas tertulias musicales con mi padre y mi madre. Mi padre es seguidor acérrimo de Calixto Ochoa, que es el compositor de esta canción, que fue grabada en muchísimas versiones. Y entonces me lleva como a esos momentos jugando yo en la sala de mi casa, pero con el oído en lo que ponía mi papá y preguntarle, bueno, papá, ¿quién compuso esa canción? ¿Y por qué la cantan ellos si es de Calixto? ¿Y por qué no tiene acordeón si es de Calixto? Y él me explicaba, no, hijo, esto es una canción que fue grabada en muchísimas versiones y esa es una de las versiones que más me gustan y por eso me recuerda esa época y esas tertulias con mi padre, que ha sido uno de mis principales maestros en la música también.
Don Luciano, ¿no?
Luciano.
Tiene el honor de tener vivos usted a sus dos papás, qué delicia.
Sí, gracias a Dios tengo a mis padres vivos y todavía los consulto porque son unas biblias en cuanto a vallenato y en la vida.
De acuerdo. Bueno, ¿y usted qué más hacía de niño, Jaime? ¿Cómo más jugaba con su parche de amigos? Tiene un gran amigo todavía desde esa época de infancia, ¿no?
Sí, claro, y tengo varios amigos de infancia de esa época. Mi vida giraba en torno a la música, al fútbol y a la bicicleta también a la comida. Me gustaba mucho, sobre todo, mirar los partidos de fútbol y salir a la calle a patear bola, como dicen allá.
¿Bola de trapo equipo. Es que le dicen o bola de trapa?
Sí, bola de trapo. Ajá. A patear balón. Entonces cuando llegaba la época de la bicicleta eran todo el mundo corriendo detrás de los demás en las bicicletas y también con el grupo de mi hermano y de mis primos también a veces nos reuníamos a hacer comida, pero obviamente yo era muy niño, ellos eran más grandecitos, yo no tenía como esa facilidad de coger una estufa, una olla y ponerme a cocinar, pero ahí le cogí gusto a eso con ellos en esa época.
Y ahorita nos va a contar de sus habilidades culinarias, me cuenta cómo saca unos 100 tajadas de un plátano, me hace el favor ahorita.
Cosas como tú son para quererlas, cosas como tú son para adorarlas. Las cosas que se te parecen son para guardarlas en mitad del alma. Un rayo de luna que nos acaricia,
el perfume de una rosa desmayada,
la fuente del patio
que nos da frescura, son cosas que tiene tu gracia galana. Por eso son cosas de inmensa poesía, cosas que llevamos en mitad del alma.
Y ahora seguimos con Johnny Albino. Bueno, sí, tiene diferentes ritmos con cosas como Tu Maestro, Jaime Dangond, Rey Vallenato en el 2016. ¿Y este bolero cuándo le llega a la vida?
Este bolero llega a mi vida más o menos cuando tenía 8 años. Mi hermana cumplía 15 años uh-huh. y se le hizo su fiesta muy bonita. En ese momento yo era el menor de la casa y al poco tiempo nos entregan pues el video, las fotos, y cuando ponen ese video de los 15 años de mi hermana, todos emocionados, la familia completa a ver el video, ahí yo soy consciente del paso del tiempo. O sea, yo no sé en qué momento uno en la vida, en esa niñez, se da cuenta que el tiempo pasa, porque el tiempo generalmente para uno, cuando es niño, está detenido, casi que no pasa. Y ahí yo me di cuenta porque yo veía que con esa canción de fondo aparecían las fotos de mis padres recién casados, luego mi hermana, luego mi hermano, luego yo, y llegar hasta ese momento. Yo no sabía lo que pasaba, pero de lo único que sí me hice consciente fue que el tiempo sí había pasado, y yo decía, estoy viejo. Con 8 años, estoy bien.
¿Y qué le preocupó en ese momento? Tal vez ahí fue cuando le puso el acelerador a la vida, porque usted es un intenso, estudia, trabaja, canta, es artista, representa a Colombia, tiene familia, tiene hijos, o sea, usted es un intenso en la vida, Jaime.
Sí, me volví intenso quizás a partir de ese momento, porque la vida es un respiro y uno no sabe hasta cuándo está en este mundo.
Lucero que va errante sin decir nada. Tarde de diciembre linda que oye mi pena. Quisiera decirle amigos cuánto los quiero, y en cada verso llevo un recuerdo de chorros mansos de las malenas. Que llevo dentro, muy dentro, el sabor a pueblo de tanta brisa y los aguaceros y tanta paz que hay en mi alma buena. Ver correr esos muchachos jugando alegres, besando el viento. Subir el cerro, tocar las nubes, ver desde arriba el día de San Pedro.
Ay, y a ritmo de vallenato continúa esta mañana mi banda sonora con el Rey Vallenato 2016, el maestro Jaime Dangond. ¿Qué estamos oyendo?
Esta canción de José Alfonso, el Chiche Maestre, Recuerdos de mi Tierra. Es una canción que me llega al alma por todo lo que significa. Él es un gran amigo mío. Yo lo vi a él cantando esa y muchas de las otras canciones que luego se hicieron famosas. Pero esto tiene un toque especial, Adriana. Nosotros estamos en casa, ya mi mamá tenía 9 meses de embarazo y ella estaba esperando prácticamente que le indujeran el parto, porque no tenía contracciones, no tenía trabajo de parto ni nada. Y yo la escuchaba a ella, ya yo tenía casi 9 años. No, me inducen el parto y ya viene tu hermanito, pero así. Esta canción, cuando venía el Festival de Patillal, uh-huh. era la que ponían de fondo en el programa publicitario del festival. Y como ella es más patillalera que el mismo Patillal, pongan el programa de Patillal, decía ella, y se ponía el programa en la radio. Y suena esta canción, y conforme suena esta canción, se le vienen los dolores de parto a mi mamá.
No puede ser. Entonces el hijo más vallenato que ella todavía.
Sí, claro. Y ese venía en camino Lucas Dangond, mi hermano. Uh-huh. Entonces, claro, todos corriendo, pero éramos unos niños. Estaba mi hermana, que tenía ya los 16 años, estaba mi mamá y estaba yo. Ella coge el carro y dice,
¿ella misma?
Sí. Pero cuando se subió al carro, encendió y puso el programa para seguirlo escuchando.
Ay, no. ¿Qué
y entonces salimos de San Diego a Valledupar, que es un trayecto más o menos entre 25 minutos, y ella manejando con los dolores.
¿Con contracciones?
De parto, con contracciones, no. Y todo. Pero menos mal que en la salida del pueblo vivía un gran amigo de mi padre y de la familia, Efraín Muñoz, Y él estaba ahí como parado. Y mi mamá lo vio y le dijo, estoy pariendo, llévame a la clínica que voy a tener muchacho en el carro.
Ay, no.
Y él pues cogió el volante y nos fuimos hacia la clínica y nació mi hermano Lucas.
Lucas, que es el acordeonero de Silvestre, ¿no? De
sí,
Silvestre
claro
Dangón.
Sí. Lucas Dangón, el mejor acordeonero que hay para mí.
Para bailar la bamba.
Esta es la versión de Los Lobos de La Bamba, también un clásico de esa época, de esa juventud, Jaime Dangón.
Sí, claro que sí. Esta es una canción que se sale un poco del contexto de lo que soy yo y de lo que había sido y de lo que había escuchado. Pero imagínate que se puso de moda la guitarra allá con mi hermano, unos primos y unos amigos. Ellos empezaron a aprender guitarra con el maestro Hugo Araújo, y yo era más pequeño, pero yo quería hacer lo que hacían los grandes, y yo también dije, voy a aprender a tocar guitarra, pero con la mala fortuna de que yo llegué a la clase de guitarra y mis dedos no alcanzaban a pulsar bien la guitarra, y ya ellos tocaban la bamba, y yo me sabía la bamba también, me la aprendí con ellos, pero el maestro, cuando quería enseñarme las notas y otras cosas, la guitarra no me sonaba bien porque todavía no tenía fuerza, exactamente.
Ajá.
Pero esta canción me lleva a esa época como de iniciación musical, porque yo me sentía un rockstar, porque yo llegaba y cogía la guitarra y hacía la intro de La Bamba y yo me sentía una estrella musical.
Ajá. O sea, siempre ha estado en ese ambiente, maestro. Siempre la música, siempre sus papás. Bueno, usted, entre otras cosas, es sobrino de Octavio Daza, amigo del Cocha Molina, del Chiche Maestro. O sea, ese es su entorno natural. No tenía
sí,
otra opción.
Claro, no tenía otra opción, porque en ese caminar entre San Diego, Valledupar y La Paz, yo me encontraba con todos esos grandes de la música, que en ese momento unos eran muy jóvenes, otros ya mayores, como por ejemplo Leandro Díaz, Rafael Escalona,
no,
el viejo Emiliano Zuleta, los hermanos Zuleta, porque siempre tuve como ese entorno por la gran amistad que tenían ellos con mis padres.
¿Sus papás cómo eran las parrandas de sus papás y de la familia de su amigo Ricardo Guerra, que eran parejas muy, muy cercanas?
Sí, por ejemplo, me acuerdo mucho de las parrandas, sobre todo en diciembre, siempre teníamos como la típica parranda, había comida, había traguito y siempre buenos grupos vallenatos. Generalmente estaba el maestro Leandro Díaz, porque Leandro Díaz vivía en San Diego, y él siempre acompañaba esas parrandas. Había un grupo de un acordeonero que se llama Fabio López también, y el maestro Hugo Araújo, un gran guitarrista.
¿Y usted ahí se atrevía a intervenir? ¿De pronto hacía también alguna participación, o frente a esos grandes solo oía?
Yo escuchaba y me ponía a neciar los instrumentos y a veces quería cantar, pero yo descubrí un arma que solo la tenía yo, me volví cuentachistes.
Ajá.
Entonces, claro, como cuentachistes me llevaban a las parrandas a que yo refiriera
claro,
uno que otro chiste, y ahí yo me volví parte de las parrandas siendo tan niño,
pero todavía discreto.
Claro que sí.
Eso sí, la buena muela siempre lo ha acompañado, ¿no?
Siempre, siempre, eso ha sido, todavía me acompaña, y no sé hasta cuándo me acompañe, pero ese es el placer más grande, la comida.
Pero además es un gran cocinero, ¿no?
Bueno, me encanta la cocina, no soy el gran chef, pero todo lo que sea comida criolla, me atrevo a prepararlo y me ha servido mucho. Eso me ha acompañado y me ha servido durante la vida, porque cuando salí de mi casa, yo mismo trataba de preparar mis cosas, y ahí fue donde me pulí, porque tú sabes que por fuera uno cómo come lo de la casa, yo en Bucaramanga, por ejemplo, ajá, o aquí en Bogotá,
en Bogotá,
y
claro,
con mi mamá tan lejos, imagínate.
Y además la mamá consentidora, papachadora, o sea, que siempre estuvo súper pendiente de eso. Pero usted desde muy niño se metió en la cocina, desde
claro
muy niño
sí
aprendió.
Claro que sí, y eso fue algo que mi papá en un principio me criticaba, porque me decía, uy, pero ¿cómo así tú en la cocina? No, en la cocina no, hijo, no. Pero cuando yo empecé a cocinar bien y a compartirle los manjares que hacía, ya me apoyaba. Bueno, hijo, prepárate
hoy
algo.
¿Qué vas a preparar? Ya volvemos. Él es el rey vallenato Jaime Dangón, aquí en mi banda sonora. Continuamos mi banda sonora, ay, con esta bellísima canción de los hermanos Zuleta, La Espinita, y esto hace parte de mi banda sonora de nuestro invitado de esta mañana. Un hombre que tiene una formación académica que uno no creería, como ingeniero químico, ingeniero industrial, tiene una maestría en ingeniería ambiental, un MBA, sigue estudiando, es de una pilera, pero así con la misma obsesión y la misma disciplina, le dio y le dio y le dio al Festival Vallenato hasta que se hizo Rey Vallenato en el 2016. Jaime Dangón, ¿qué significa La Espinita?
Bueno, La Espinita fue la primera canción que yo me aprendí completa en el acordeón. Porque al principio yo me sabía un pedacito de uno, un pedacito de otra. Y mi madre, al verme el interés, me llevó donde el Turco Gil. Uh-huh. Y le digo, bueno, Turco, aquí está este muchacho, enséñale algo. Y yo me aprendí La Espinita rapidito. Y yo la aprendía no tanto con el Turco, porque el Turco tenía como 50 pelados allá con acordeones, entonces casi que no daba el tiempo, yo iba a ir aprendiendo con los otros que ya la sabían. Uh-huh. Entonces cualquiera que supiera un pedacito más que yo, a ese le aprendía. Y un día estaba yo en mi casa con el acordeón, tranquilo, tocando, y llega Cocha Molina de visita, y él me dice, ve, ¿y tú te sabes eso? Sí, ¿quién te lo enseñó? El Turco. Yo no me lo sé, enséñamelo. Y
wow,
yo pensaba que era mentira. O sea, yo con 11 años, enseñarle a Cocha Molina, que ya había grabado con Diomedes y que creo que ya estaba con Villazón. Y ahí en la puerta de mi casa en San Diego le enseñé La Espinita, y hoy en día todavía la toca igual como yo se la enseñé con el maestro Poncho Zuleta. Eso para mí fue, eso a mí me marcó la vida, porque Siempre he pensado que cualquiera le puede enseñar algo a uno. Y mira, un niño aprendiz, enseñarle a ese grande del acordeón.
Increíble. Bueno, pero para usted aprender a tocar acordeón también cambió la vida. No solo, digamos, el Cocha además le generó como le dio como la autoestima para seguir soñando, ¿no? Como para decir, ah, yo sí puedo ser grande. Pero eso también le cambió la vida. Iban por usted a su casa las mujeres grandes y, ay, préstenos al joven para que nos amenice la fiesta. ¿Cómo era eso? Usted andaba emparrandado, pero no tomaba ni un trago. ¿Cómo era esa historia?
Claro, mira, yo estaba en mi casa tranquilo cualquier día y llegaban personas, necesitamos que nos preste a Jaime. Y claro, mi mamá decía, uy, pero yo suelto a este muchacho así ahora. Y mi papá, pero ¿cómo así? Bueno, vamos a manejarlo. Y ellos me dijeron, tú puedes salir y puedes llegar cuando quieras, pero eso sí, el día que sintamos que tomaste trago, hasta ahí te llega el permiso, porque ellos siempre me apoyaron. Entonces, claro, en esas parrandas siempre habían músicos mayores con los que yo aprendía cuestiones de música y a ellos eso les interesaba, pero les preocupaba que el muchacho se le fuera a perder a tan temprana edad.
Claro.
Entonces, claro, precisamente ahí viene otra vez el gusto por la comida. Entonces, bueno, ¿qué quieres de comida para que te guardemos ahora que vayas a la parranda? Y yo decía, guárdenme una gallina. En fin, yo pedía y yo era el rey de la parranda.
Bueno, ¿y qué se come en esas parrandas? Para usted es muy obvio, pero para el resto del país, ¿qué se come?
Bueno, las parrandas por allá son con chivo, son con gallina, generalmente con chicharrones, se come mucho el bollo limpio y el bollo de mazorca, que esa palabra por acá en el interior no gusta mucho, bollo, pero son esos los que llaman aquí envueltos. Mucho queso, suero, digamos que ahí gira la comida de las parrandas. Y obviamente el sancocho, pero el sancocho ya es como cuando ya la gente más bien se está despidiendo.
Ajá. ¿Y qué tomaba usted en vez de, como no tomaba trago?
No, agüita, gaseosa, jugos y ya.
Esta noche consigo tu amor o no vuelvo a tu casa, mi vida. Estoy cansado, perdí la paciencia de tanto rogarte. Mejor prefiero llevarme el dolor que hoy azota mi alma a otra parte. Y busca en otros brazos el refugio de amor que mi alma necesita. Oye tú, no juegues con mi vida. Oye tú, no juegues con mi amor. Oye tú, no juegues con mi vida. Oye tú, no juegues con mi amor.
Y continuamos con Jorge Oñate, otro grande del mundo vallenato. Jorge Oñate, oye tú, ¿por qué, Jaime?
Bueno, esta canción la compuso mi tío Octavio Daza. Uh-huh. Siempre la he tenido presente porque mi mamá siempre nos inculcó la música del tío Octavio, la música del tío Octavio. Y además de eso, pues Jorge Oñate es gran amigo de nuestra casa. Cuando yo empecé con el tema de los festivales vallenatos, lo que tocaba era música rápida, sí, música rápida, música alegre, que es lo que se toca en los festivales, paseo, merengue, bueno, los sones que sí son lamentos, pero son música muy folclórica, al igual que las pullas. Ajá. Entonces, siempre mi madre me decía, pero canta algo de tu tío, apréndete algo de tu tío, no para el festival, pero sí para cuando tengas otras presentaciones.
¿Para la vida?
Sí, para la vida. Y entonces yo le decía, ¿pero cuál? Y ella me insistía mucho con Oye Tú.
Es bellísima.
Esa canción me encanta. Aparte de eso, pues esa canción fue póstuma. Esa canción fue grabada después de la muerte de mi tío. Él muere en el 80 y yo nazco en 1982. Yo no lo conocí, pero siempre tuve en mi casa, en Patillal como en San Diego, una foto de él todo el tiempo como vigilándonos.
Inspirándolo.
Inspirándonos, sí, porque es como nuestro patrón musical, el tío Octavio Daza.
Cuando usted empieza a ir a los festivales, también empieza muy joven, desde los 14 años, a la piquería. ¿Qué es eso? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se inspira? Expliquémosle a los oyentes.
Bueno, el tema de la piquería es como, al igual que la trova paisa o el contrapunteo llanero, son improvisaciones. Y yo empiezo desde muy niño porque, digamos, mi papá trataba como de hacer versos conmigo y que yo le siguiera la piquería. Pero también un gran amigo vecino que se llama Unaldo Rocha, nieto del gran Andrés Becerra, que lo han escuchado en todas las canciones. ¿Pero? Él es un verseador de lujo, entonces ya yo con él practicaba y también me aportó mucho. Y claro, a mí se me ocurría cuando estaban esas parrandas y salían esos grandes verseadores, y yo también salía a contestarle los versos a como me saliera, y ahí poco a poco fui aprendiendo el arte de la piquería. Y hoy en día es algo muy bonito porque personas jóvenes casi que no lo hacen. Destaco mucho al gran Iván Zuleta, que es un maestro para mí de los mejores, al igual que Luis Mario Oñate. Pero digamos en la juventud casi que no se ve la piquería, y yo siempre trato de hacer piquería cuando tengo presentaciones para que las personas vean lo bonito que es y para que los niños se contagien también de eso.
No, y eso es muy emocionante, sentirlo con esa capacidad, con esa velocidad mental, verlo, eso da, es muy emotivo, es muy lindo. ¿Qué lo inspira o cómo cuida, o sea, cómo se le ocurren las ideas?
Bueno, yo siempre miro hacia todos lados y hago una lectura rápida de lo que es el evento, de lo que es la fiesta, quiénes son los amigos, a veces pregunto, y con eso ahí empiezo, y es algo mágico porque la idea me va llegando a la mente y así mismo la voy transmitiendo con la voz, tratando de rimar siempre y cuidando también que sean cuestiones coherentes, porque pues a mí no me gusta hacer rimas por hacerlas.
Y no, nunca son burlonas. Me consta que 25 personas, de 25 a 25 le hace, y nunca son burlonas, sino son más como exaltativas. De pronto hay alguna pícara, pero no son descalificadoras del otro.
Claro que sí, siempre tratando de enaltecer a las personas, de hacerles pasar un momento bonito y que recuerden que alguna vez un rey vallenato les hizo un verso y que lo recuerden bien, con mucho cariño.
Óigame, rey vallenato, maestro Jaime Dangond, ahí sí me sacó usted de tono, veníamos en otro mood musical. ¿Esto qué es?
Bueno, esto es un paso doble que me recuerda la Semana Santa en San Diego.
Ajá.
¿Sí? Siempre ha sido un pueblo tradicional con su Semana Santa, y mi niñera, la Mona, ella buscaba cualquier excusa para salirse para la calle y me llevaba a mí también. Entonces, claro, ella hacía parte de las hermanas de Jesús de Nazaret, y entonces eso nos uniformaban y me uniformaba a mí también. Entonces, en las procesiones iban con paso doble, pero no era exactamente este paso doble. Era una música que recuerdo bien, pero no encontré la canción. Sin embargo, pongo Amparito Roca porque un tiempo después, cuando llego a España, me doy cuenta que es exactamente igual, las mismas procesiones, el mismo catolicismo ferviente, pero con esta canción, y la bailaban así como en San Diego. Entonces, por eso esta canción me parece como muy bonita, porque en ese momento me hizo recordar aquellas épocas de Semana Santa en San Diego. Y claro, es una canción que me parece movida, y la bailaba mucho con mis sobrinos. Uh-huh. Yo tengo dos sobrinos hermosos que hoy tienen 15 años, y yo me ponía a bailar esa canción con ellos, y hoy la bailo con Luciano y con Samuel también.
Ah, qué lindo. Bueno, y le quiero preguntar, aunque demos un salto en el tiempo, en España, usted se fue a estudiar, pero se llevó el acordeón, ¿no?
Me llevé tres acordeones.
¿Y por qué tres?
Porque, bueno, los acordeones tienen diferentes tonalidades.
Afinación. Uh-huh.
Diferentes afinaciones. Entonces yo fui con mi hecho pensado, porque yo decía, bueno, si viajo, me llevo uno. Dejo uno allá donde mi primo Camilo Quiroz, que esté todo el tiempo allá, por si acaso llegue sin acordeón. Y el otro lo tengo en mi casa por si acaso alguien lo necesite. Ese era como mi afán, porque como yo sabía que iba a estar un tiempo solo por allá, entonces yo necesitaba tener mis acordeones.
Claro. Y estuvo tocando acordeón hasta en Suiza, ¿no?
Claro que sí.
¿Dónde más estuvo tocando?
Uy, en Suiza estuve, en Italia estuve, en Francia, diferentes ciudades. Cogíamos esos trenes, íbamos un grupo de amigos colombianos y poníamos esos trenes de rumba,
¿en serio?
Nos poníamos a cantar y bailaban los amigos con las amigas y la gente era feliz.
Claro, pues porque además no están acostumbrados a que nadie rompa como el orden, ¿no?
Claro que sí, y fue una época muy bonita también.
Adiós, morenita, me voy por la madrugada. La noche digo el radio, la vieron el liceo. Adiós, morenita, me voy por la madrugada. La noche digo el radio, la vieron el liceo. Y como estudiante ya se va el Carona, pa' que me recuerde que vengo un paseo. Y como estudiante ya se va el Carona, pa' que me recuerde que vengo un paseo.
¿Qué te habla?
El inmenso amor.
Ay, que llevo
de mi corazón.
Ay, cantado.
Un lenguaje grato.
Ay, ¿qué tiene?
La tierra de Pedro
Cal. Sopla, sopla.
¡Maestro, bomba!
¡Ay, ay, ay!
Y Esta es la versión de Don Guillermo Buitrago del Testamento, también en mi banda sonora del Rey Vallenato, Jaime Dangond. ¿Por qué Jaime?
Bueno, yo conocí al maestro Escalona más o menos cuando tenía 11 años y en esa época también estaba como empezando lo de la novela que protagonizó Carlos Vives,
claro.
Y tuve, tuve feeling con Escalona. Escalona fue muy amigo de mi abuelo materno, de Chamedaza, y empezamos a hablar. Fue en una parranda, yo me paré a contar mis chistes, todavía no tocaba bien el acordeón y me dio como pena, no canté, solo conté chistes. Y me felicitó y me dijo, hijo, eso es lo principal de una parranda, el que cuenta los chistes es más importante que el acordeonero, más importante que el cantante, más importante hasta que el dueño de la fiesta. Y me dijo, cultiva bien ese don de contar chistes porque tú eres el que le vas a alegrar la vida a la gente de aquí en adelante y cualquier cosa, si necesitas chistes, yo me sé varios, lo que pasa es que no tengo esa gracia que tienes tú para contar los chistes.
Ay, qué lindo. Y eso también le marca o le da salidas, digamos, adecuadas y divertidas cuando está haciendo la piquería.
Claro que sí, claro que sí. Además de eso, el maestro Escalona tuvo mucho que ver en mi proceso de la piquería. Porque más adelante nos encontramos y él duramos parrandeando como una semana.
¿En serio?
Y en cada parranda me llevaba un verseador diferente, y me decía, lo recordé por lo que contábamos ahora, trata de sacarle todo lo que puedas sacarle y dale duro, pero nunca lo ofendas. Nunca digas una mala palabra y nunca te salgas de la ropa.
Mediodía que estuve pensando, mediodía que estuve pensando en la mujer que me hace soñar. Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerzas para cantar. Llegó de pronto a mi pensamiento esta bella melodía. Y como nada tenía, la aproveché en el momento. Y como nada tenía, la aproveché.
Y este es el maestro, otro gigante de nuestro folclore vallenato, el maestro Alfredo Gutiérrez con Matilde Lina. ¿Esto qué significa en su vida?
Bueno, Alfredo Gutiérrez me inspira también porque yo canto y toco el acordeón así como él.
Ajá, que eso y no lo hace todo el mundo.
No.
No, no, no todo el mundo tiene tantos talentos y fuera de eso hacer piquería.
Al principio todos cantaban y tocaban el acordeón, pero el vallenato se fue como independizando, acordeón por un lado, cantante por otro lado. Uh-huh. Pero Matilde Lina para mí es un nombre, un concepto y una canción que ha marcado también mi vida. Recuerdo cuando conocí al maestro Leandro Díaz, uh-huh, allá en San Diego. Yo sabía ya que él era ciego, ya yo lo había visto, pero nunca lo había saludado. Y llegó el momento que en una parranda con varios amigos, con mi padre, yo dije, voy a ver qué es lo que hace Leandro Díaz. Conocía una, dos canciones de él, pero cantaba tan bonito ese señor y tocaba la guacharaca. Y a mí lo que me gustaba era como esos tonos altos que llegaba a los que llegaba Leandro. Tonos altos, pero nunca gritaba, ¿sí? Tenía una voz como muy versátil y lo que más me sorprendía era que él conocía a todos los de la fiesta por su voz y les contestaba. Si mi padre le hablaba, le decía, maestro Leandro, bonita la canción, tal, tal. Le decía, sí, Luciano, me alegra que te guste. A todo el mundo le hablaba por el nombre y yo decía, ¿será que ve? ¿Será que ve? Pero ¿cómo hace? Esa inteligencia y ese desarrollo de todos los sentidos, a pesar de que su vista le fue negada, siempre me sorprendió del maestro Leandro Díaz.
¿Y cómo era él con usted?
Bueno, el maestro Leandro Díaz fue muy especial conmigo. Desde ese momento se aprendió mi voz y siempre que me lo encontraba por ahí en San Diego o en otra parte, maestro Leandro, ¿cómo estás? Decía, hola Jaime, ¿cómo estás? Siempre conoció mi voz, cómo va el acordeón, cómo van los versos, cuándo vas a mi casa. Y También a raíz de eso me hice muy amigo de Ivo, su hijo, que es un gran cantante.
Qué lindo. Bueno, y Matilde Lina también es un nombre muy significativo. Y usted también tiene un restaurante que se llama Casa Matilde, ¿no?
Claro que sí.
¿Y usted cocina o puso o hizo el menú?
No, ahí está las recomendaciones de Jaime Dangón. Pero no. Está Yura, que es una cocinera excelente de Valledupar. Allá preparan un chivo que eso es lo máximo.
Usted me tiene la boca hecha un aljibe. ¡Qué delicia! Chivo en Bogotá, yo no sabía que se podía.
Sí, claro que sí. Ese es un lugar que fue pensado para los amantes del vallenato, del whisky y del chivo. Todo gira alrededor de eso. Y yo me asesoré con varios amigos que en realidad son, digamos, los que ponen todo lo que es la logística, todo lo operativo, que se llama la empresa Evedesa, ¿sí? Que son mis grandes amigos, y ellos me invitaron a esto porque yo con anterioridad les había contado que tenía una idea, y yo lo plasmé en la tesis de mi MBA, un lugar en el que se combinara el chivo con el whisky y la música vallenata, y ahí participó mucho también mi primo Camilo Quiroz, que también es socio de Casa Matilde, y de Matilde Lina, y con eso fue que se creó este sitio que es hermoso y que, bueno, todos están cordialmente invitados. Me valgo de la publicidad.
Camilo, el que le guardaba el acordeón en España.
Sí, claro.
Ya volvemos a Mi Banda Sonora hoy con el rey vallenato, Jaime Dangón.
Recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida.
Seguimos con A Vivir, que son dos días.
De frente y me dices, ¿por qué estoy tan raro? Preguntas por mi indiferencia, ¿por qué estoy así? Ay, me pides que sea muy sincero, que nada te oculte, que ella comprenderá. Y si le pido que se vaya, ella se irá. Ella comprenderá. Y si le pido que se vaya, ella se irá.
Regresamos a Mi Banda Sonora esta mañana con el Rey Vallenato 2016, el maestro Jaime Dangón, un hombre que no solamente tiene una vida musical con la que además nos representa internacionalmente, porque lo llaman a varios festivales folclóricos en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, sino que también se reserva para solo ciertas parrandas. Muy, muy aplomado, muy disciplinado, lo hemos dicho, ingeniero químico, ingeniero industrial, tiene una maestría en ingeniería ambiental, un MBA, y sigue estudiando, maestro Jaime. ¿Cómo le llega a esa mujer a la vida?
Bueno, yo esta canción la enmarco en la época de la universidad, cuando llegué a Bucaramanga en el año 2000. Allá me recibe mi primo Curry Carrascal con sus hermanos Ferna y José Luis, que son unos músicos espectaculares. Curry compuso esta canción que se llama Esa Mujer, que ahí está en la voz de mi primo Silvestre. Yo viví la historia de esta canción y de muchas de las que él compuso, y yo siempre estaba ahí con mi acordeón, acompañándolo en las parrandas, combinando esa vida universitaria con la vida musical, que ahí fue donde lo logré hacer, porque al principio yo estaba solo estudiando y de vez en cuando me desordenaba, y él me llamó la atención y me dijo, Curry, me dijo, bueno, primo, si usted va a parrandear aquí en Bucaramanga, que sea conmigo. Dígale adiós a todo el mundo que usted de aquí en adelante parrandea conmigo, y cuando tenga que estudiar yo mismo lo pongo a estudiar. Entonces, esta canción es de esa época, sin embargo fue grabada después porque a Silvestre le gustaba mucho esa canción, igual que a Juancho de la Espriella. Y ellos siempre me decían, Jaime, pendiente cuando Curry Carrascal saca una nueva canción, porque queremos grabarle. Entonces yo siempre estaba ahí como viviendo esa música, esa historia musical de él, además de que es real, real. Soy testigo, no doy detalles porque puedo meter en problemas. Pero gran compositor, y fue mi compañero durante mi vida universitaria en Bucaramanga, Curry Carrascal.
Y él fue el que otra vez le insistió en la disciplina, en no enloquecerse.
Claro que sí, porque Curry, además de ser un gran compositor, él es ingeniero civil, pero ya él sí había tenido varios tropiezos en su vida porque había empezado y no había terminado. Entonces ya él un poco mayor que yo me dijo, bueno, primo, esto es así, hay que ponerle el alma a la música, pero también estudie. Sus papás lo mandaron aquí, fue para que usted se educara, así que cumpla con eso y yo voy a ser el garante de eso.
A mí me impresiona lo disciplinado que es usted, lleva toda la vida estudiando en paralelo. ¿A qué horas?
Yo mismo me lo pregunto, ¿a qué horas? Pero siempre he tenido como la intención de hacer algo mientras no estoy en la música. Generalmente la música se hace de jueves en adelante, los fines de semana, y yo siempre decía, bueno, ¿y de lunes a jueves qué hago? Entonces me puse a estudiar por eso y ya por dónde vamos, imagínate.
Pero es que también trabaja en la Contraloría.
Sí, claro que sí. Trabajo en la Contraloría de Bogotá y al principio fue duro. En ese momento sí dejé de estudiar y casi que no tocaba, pero cuando ya me aprendí bien el trabajo, la mecánica y todo el tema, ahí volví otra vez a retomar los libros y a intensificar la música.
Y sigue estudiando y haciendo maestrías y de todo.
Y ahí sigo, exactamente.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara. Ya baja del monte, ya sin quiero verte, de día y de noche. Ay, como el agua, como el agua, como el agua.
Otro grande, el camarón de la isla, como el agua. ¿Por qué, Jaime?
Bueno, yo estaba en España estudiando mi maestría y yo llamaba a un amigo y sonaba como Bactón esta canción.
Ajá.
Y yo decía, pero ¿qué es eso tan bonito? ¿Qué es eso tan hermoso? Yo decía, como el agua, pero... Y yo le preguntaba a las personas de allá, incluso al mismo amigo, me decía, no, eso se puso automáticamente, yo no sé por qué suena esa canción cuando me llaman. Y le preguntaba yo a mis amigas catalanas y me decían, no sabemos qué es eso. Pues muy joven y está una música más o menos de los 80, ¿cierto?
Uh-huh.
Y cuando se me ocurrió, yo dije, pero yo no me puedo quedar sin saber... Duré pensando y buscando y preguntando como un mes hasta que se me ocurrió escribir en Google como el agua, que era lo único que yo escuchaba esa canción.
Que el timbre, claro, le dejaba oír.
Exacto. Y entonces, claro, ahí me sale como el agua, camarón de la isla, y empiezo yo a escuchar esa música de camarón de la isla ya. Era lo único diferente que escuchaba el vallenato hasta ese momento.
Uh-huh.
Y ahí me di cuenta que pues fue muy amigo de Paco de Lucía y yo siempre admiré a Paco de Lucía, su guitarra, pero sin avanzar a fondo, no conocía tanto la música de Paco. Y este señor, pues, un cantante de grandes categoría vocal, no sé cómo explicarlo, es un grande de la música y su vida se me hizo un poco semejante, por ejemplo, a la vida de Diomedes, a la vida de grandes artistas de acá que su música los llevaba y tenían en la cabeza un universo completamente diferente y así componían y así cantaban.
A propósito de los sitios a donde los lleva uno la música, a usted lo llevó inclusive a actuar frente a François Mitterrand y además varios presidentes. Usted es que es muy discreto y no me ha querido hablar de eso, pero usted ha tocado para varios presidentes, inclusive en nuestro país.
François Hollande.
Ah, François Hollande.
Sí, eso fue hace poco. Estuvimos en una parranda con él y hay una anécdota bonita con Roberto Pombo, que era quien organizaba la fiesta, ¿no? Entonces yo llegué con mi acordeón y mi grupo y le dice Roberto Pombo a François Hollande, bueno, presidente, este es el rey del vallenato. Y entonces el presidente Hollande le dice, bueno, ¿y cómo es el protocolo con este rey? ¿Será que le digo su alteza real, lo trato de duque, su majestad? ¿Cómo se le dice? y me ataca a mí esa risa porque, claro, ellos son muy respetuosos del muy protocolo, imagínate.
Claro. Y entonces su majestad, ¿qué siguió haciendo ahí, ahí para adelante?
No, yo le dije que eso era normal, que yo era el rey vallenato, el rey de la música vallenata, pero que el protocolo acá era más parrandero.
So hold my hand, I'll walk with you, my dear.
The stars creak, I should sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
And some days I can't even trust myself.
It's killing me to see this way.
Cause though the truth may vary, this ship will carry on.
Of Monsters and Men. ¿Por qué, Jaime?
Bueno, yo estaba todavía en España y me puse de juicioso a ir al gimnasio a hacer ejercicio y un día dejé los audífonos. Uh-huh. Y yo, fuera de mi mundo, solo vallenato, empecé a escuchar esta canción y la escuchaba en la radio y yo pasaba por cualquier lugar y escuchaba esa canción. Y decía, uy, pero qué es esto tan bonito, pero qué es esto tan hermoso. Cuando empecé a investigar también, y resulta que este es un grupo islandés que tocan con guitarras y meten acordeón, pero lo que más me gustaba de ellos era que en cualquier parte, en una sala, en un andén, en cualquier parte se sentaban a tocar su música y se les escuchaba tan bonito. Todo eso lo vi en videos. Y me gustó mucho porque también se me parecía a lo que yo hacía con mis amigos músicos en mi tierra. Nos reuníamos en cualquier parte, en cualquier patio, en cualquier casa a hacer música, pero esto era algo que me llegaba y que me tocaba porque tenía una cadencia diferente, tenía unas voces diferentes y me encantó esta canción.
Sí, sin embargo, tienen en común el acordeón y que es la escuela de la vida, ¿no? Donde finalmente se aprende también el vallenato.
Claro que sí. Uno el vallenato lo aprende es caminando, parrandeando.
Te borraré de mi mente, te sacaré de mi alma, te arrancaré de mi pecho. Sé que va a ser muy difícil, claro que va a ser difícil, porque estás metida muy dentro. Te arrancaré de mi pecho. Sé que va a ser muy difícil, claro que va a ser difícil, porque estás metida muy dentro. Pero tengo que olvidarte y en realidad lo lamento por mi pobre.
Bueno, y la música llanera, ¿quién creyera? Pero es que la música llanera tiene mucho que ver también con el vallenato, ¿no? Comparten precisamente la piquería y hay una cantidad, o sea, como la leyenda del origen también, el enfrentamiento con un diablo, las dos hacen parte del origen, ¿no?
Sí, claro que sí. Además, pues se relacionan mucho porque tienen que ver mucho con fincas, con el campo, con la ganadería. Y esta es una canción hermosa que me recuerda un pasaje de mi vida donde conocí a un gran amigo llanero que se llama Camilo Acosta, que también le gusta mucho el vallenato. Y todo el tiempo se la pasa con vallenato y entonces, claro, nosotros vallenato, vallenato, y él también obviamente vallenato, vallenato. Pero llegaba un momento en que como que él buscaba su identidad y decía, necesito un espacio para mí, y ponía esta canción que se llama Corazón de Concreto, que en algún momento le dije, esa canción yo me la tengo que aprender porque tiene un ritmo parecido al merengue y le hago una versión vallenata y es un despecho bien grande porque dice que el corazón no entiende de eso y vuelve y se enamora de la misma mujer y entonces va a pedir un trasplante para que le ponga un corazón de concreto. Imagínate un corazón de concreto.
¿Y usted cómo era en el amor? ¿Era coqueto, le iba bien antes de casarse? ¿Era como era parrandero y era tan artista? ¿Le llovían las mujeres?
No, casi no. Casi no me llovían las mujeres.
Ay, pero mire, me está diciendo mentira. Diga la verdad.
No, sé que sí. Pues siempre hay admiración hacia el artista, siempre hay admiración hacia la persona que interpreta un instrumento, que canta, pero la verdad, pues, las mujeres siempre han sido como parte de mi vida, porque son las que me inspiran a cantar. Uh-huh. En cualquier momento que yo me siento quizás un poco enredado, que no me sale, me acuerdo de una linda mujer hermosa de aquellas épocas que no cuento mucho, y ahí vuelve y me sale la inspiración y canto.
¿Sí ve que me estaba mintiendo? ¿Usted lo ha visto en escena, Jaime?
¡Oh! Claro que sí, lo vi en Valledupar la primera vez que estuvo y me encantó.
¿Y esa canción de qué le acuerda? ¿A dónde lo lleva?
La única mujer de la que hablo con propiedad que es mi esposa.
Ah, vea pues, pero si ella es queridísima y ella entiende la fascinación que se siente por los artistas. ¿Cómo la conoció a Neriet?
Bueno, nos conocimos en el trabajo y yo estaba en una época que no quería saber nada de compromisos, uh-huh, y ella sí venía de separarse. Uh-huh. Y estaba en una época así como que no quería, que sí quería, que seguir, que no seguir. Es complicado. En ese momento fue muy complicado para ella, pero estábamos en una fiesta y yo estaba con un grupo, ella con otro, y yo como que la saludé y me llamó y me dijo que fuera a rescatarla porque habían unos tipos ahí que la querían sacar a bailar y ella no quería, y con el único que medio hablaba era conmigo, y entonces me dijo, bueno, vamos a bailar, y bueno, listo, vamos a bailar, y nos levantamos y sonó esa canción que como que se le metió en la cabeza y estaba yo ahí, mire, nos casamos, tenemos dos niños hermosos. Y ese se convirtió como en el himno de nuestra relación, porque ella estaba venía saliendo de ese tema tan complicado y le sale eso, voy a vivir, voy a gozar, vivir mi vida, o sea, le cayó como anillo al dedo.
Bueno, y ella no sabía que usted era músico, porque usted siempre ha sido en su trabajo muy discreto y como que separando muy bien una cosa que otra, por lo menos ya lleva muchos años en la Contraloría, pero ella decía, no, yo no me metería nunca con un músico.
No, y ella me vio como otra cosa, ella pensaría que yo era quién sabe qué otro tipo, médico, no sé qué profesión, y me vio muy serio, pero poco a poco le fui mostrando el tema musical.
¿Y qué? ¿Cómo lo fue integrando? ¿Cómo lo maneja? ¿Cómo maneja usted la vida de familia, el trabajo, el estudio, el tiempo para salir a las parrandas, a actuar? Porque usted, como lo decimos, pues es muy selecto en qué acepta.
Sí, la mayoría de los eventos son en Bogotá. Y como son fin de semana, pues casi no tengo problemas con el trabajo. Y cuando son eventos, pues ya por fuera del país, eso trato de hacerlos coincidir con vacaciones o con permisos que estén pues bien justificados. Y con eso me cuido mucho y en el trabajo me adoran por eso, porque soy muy responsable y cumplo. Y de vez en cuando también les canto a ellos para que me quieran más.
¿Cómo es esa vida de familia?
Pues es una vida bien bonita. Yo llegué a la vida de Neri y ella ya tenía un niño de 5 años, uh-huh, que se llama Samuel, que lo adoro y que también es mi hijo. Y pues llegué como a aprender qué era una familia cuando yo era un hombre soltero, vallenato, parrandero, enamorado. Y digamos que fue como ese polo a tierra y ahí construimos esa relación. Hasta que luego llegó Luciano, que tiene 3 años.
Sigue jugando lotería, juegos de mesa. ¿Usted es una de parques?
Claro que sí, porque siempre en mi juventud lo hacía mucho. Y ahora con los niños el problema de los celulares, de las tablets, que solo quieren estar con los ojos en la pantalla, se nos ocurrió traer todos esos juegos de mesa de la niña. Yo le dije, bueno, ¿qué jugabas tú cuando eras niña? Yo cuando era niño jugaba esto y hacemos como esas jornadas con esos juegos de mesa y es espectacular porque los niños se divierten muchísimo.
Maestro Jaime Dangón, usted se trajo ese acordeón y yo no he visto que lo toque. ¿Cómo toca usted? ¿Cómo es eso de la piquería? Mostrémosle a los oyentes.
Bueno, un verso con cariño para ustedes. Yo me siento emocionado, les voy a decir ahora, hoy con Adriana Giraldo, aquí en mi banda sonora. Me voy a llenar de euforia al compás de este acordeón. Aquí está Jaime Dangón, hoy contándole su historia. En el 2016, con canto y con acordeón, así se corona un rey, se llama Jaime Dangón.
Ya regresamos, esta es mi banda sonora con el Rey Vallenato 2016.
A vivir que son dos días, que son dos días.
Yo vine de un pasado triste, de un pasado oscuro que me lastimaba. Yo vine buscando la luz que iluminara mi alma y la encontré en tus ojos. Ayúdame a vivir la vida, yo no quiero llevarla solo. Ayúdame a vivir la vida, yo no quiero llevarla solo. Que tienes que cuando me miras, mi vida se queda en tus ojos. Que tienes que cuando me miras, mi vida se queda en tus ojos.
Y esta mañana de mi banda sonora está muy pasada por vallenato como corresponde frente a un rey justamente de este género, Jaime Dangón, que continúa con Diomedes Díaz. Y no sé qué tienes tú. Esto, ¿de quién nos habla, Jaime?
Bueno, esto habla de Neri, mi amada esposa. Estábamos empezando y yo tenía siempre en mi cabeza el tema del Festival Vallenato. Uh-huh. Y yo me la pasaba ensayando. Ya esta iba a ser como la sexta o séptima vez que me iba a presentar en el Festival Vallenato. Ya no me acuerdo. Y ella llegó y me escribió. Me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo le dije, estoy ensayando. Entonces me dijo, muestra. Entonces a mí se me ocurrió cantar esta canción, sí, que es del maestro Jacinto Leonardo y Vega, grabada por Diomedes Díaz y Cocha Molina. Y yo le mandé la canción y a ella le gustó mucho. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Y así quedamos. Como ella no sabe mucho de vallenato, uh-huh. Sí,
porque es tolimense, ¿no?
Exacto, ella es tolimense y además no le gustaba el vallenato y ahora le gusta, pero solo cuando lo canto yo.
Ajá.
Entonces llegamos a una fiesta un tiempo después y estaba el compositor de la canción, Jacinto Leonardo y Vega, que es un gran compositor y gran amigo también, y canta la canción, obviamente, y ella me dice, bueno, ¿y el maestro por qué canta esa canción que tú me compusiste? Y entonces yo le dije, no, yo no te he compuesto esa canción. Ay, pero es que esa fue la canción, ¿te acuerdas cuando tú me enviaste la canción que yo te dije que qué estabas haciendo? Y tú me, ay, yo pensé que tú me habías compuesto esa canción y esa canción es mía. No, pues yo le dije, si tú quieres yo hablo con Leonardo y Vega para que me la regale y así sí es tuya. Y el maestro Leonardo y Vega, cuando se lo presenté, le contamos esa historia y él, la historia de su canción, la refiere y además de eso le agrega el pedazo de la historia mía con él. Ay, qué él dice, lindo. Esto le pasó al rey vallenato Jaime Dangón, su esposa no sabía de vallenato y cuenta la historia.
Ay, qué lindo. Ustedes tienen una relación muy linda, tienen una complicidad, son muy caseros, son muy de quedarse viendo televisión, de jugar con los niños. ¿Y qué es lo que usted les hace, les prepara que, mejor dicho, la enloquece? Algo enyucado, ¿qué es?
Bueno, esa fue una receta que me salió últimamente con pescado, generalmente con filete de róbalo o con salmón, y hago una especie de yuca, la hago picada y la hago sofrita con cebolla roja, con cebolla larga, pimienta, y a ellos les encanta. Yo quería copiarme de la yuca de Casa Matilde, pero me salió esta que dicen ellos que es mejor.
Y usted se mete a la cocina largas horas, un domingo, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Cocina, ver televisión, arrunchados?
Exacto, sí. Yo, pues, nos levantamos más o menos tarde, yo me meto a la cocina, preparo desayuno y dejo de una vez el almuerzo ahí como programado y me dedico a atenderlos, aunque a veces es al contrario. Ella dice que no es buena para la cocina, pero sí hace también sus platos especiales.
Se luce, se luce. Sí,
claro,
usted
se
también
luce.
Está en clase de natación porque toda la familia está metida en el tema, ¿no?
Sí, sí, pues lo que pasa es que yo aprendí a nadar fue en el río Vadillo.
Uy, qué delicia.
Sí, y luego aprendió a nadar Samuel y ella no sabe nadar. Luciano ya empezó sus clases, entonces ya le programé, ya yo creo que debe tener la primera clase en estos días, porque imagínate que un día nos fuimos para la playa y ella dijo, no soy capaz, pero dale, y no. Y yo le dije, bueno, tienes que aprender a nadar, porque cómo vas a hacer con tus niños chiquitos que les encanta la piscina, y ya yo sé nadar, imagínate ese nadado de río
claro,
Vadillo.
Pero además uno nada muy bien cuando aprende en río, yo orgullosamente lo digo, porque somos grandes nadadores, ¿no?
Claro que sí, y aparte de eso, ese nadado de río salía de un paseo de olla donde hacía un sancocho espectacular.
Eso tiene unos recuerdos poderosísimos, Jaime, ¿no?
Claro que sí.
Una vieja me dijo, te tienen vela prendida. Uno la apagan de noche, otro la prenden de día. Apágame la vela,
María.
Pero que apágame la vela,
María.
Apágame la vela,
María.
Apágame la vela,
María.
A terminar la polvía me voy a meter a la guardia. Uno coge la pistola, la polaina, apágame la vela,
María,
apágame la vela,
María,
pero que apágame la vela,
María,
apágame la vela,
María.
Son los melódicos y esto es Apágame la vela. ¿Cuál es que es la historia que usted estaba diciendo, riéndose hace poquito de esto?
No, imagínate que cuando yo estaba en el trabajo, como siempre he sido tan discreto allá, nadie sabía que yo cantaba vallenato ni que tocaba acordeón. Un compañero muy, muy amigo, Edgar Abella se llama él cantaba muchas canciones, entre esas Apágame la vela. Y él todo el tiempo estaba cantando y yo me aprendí esa canción y me gustó mucho. Y la cantaba en la casa y a Samuel también le gustaba. Pero entonces mi amigo Edgar, o sea, la canción viene porque cuando pasó el tiempo que ya la gente se entera quién era yo, salí por el periódico El Tiempo. Jaime Dangón, el juglar, canta, toca, versea, finalista del Festival de la Leyenda Vallenata, cuando eso no había ganado. Llega ese señor allá con el periódico y dice, uy, ¿cómo así? Si yo tengo un cantante al lado y yo cantando, ¡qué atrevimiento el mío! Y dejó de cantar como un mes. Ay. Y a mí me tocó decirle, Edgar, hermano, cante, porque es que usted es el que nos alegra. ¿Y yo cómo voy a cantar delante suyo, hermano, si usted es un profesional en esto?
No, hay que tenerse confianza, no importa. El que canta las penas espanta, dicen por ahí. Óigame, Jaime, ¿cómo fue esa insistencia? 8 veces fue usted a hacer, no solamente a tocar, sino a hacer toda la campaña que hay que hacer para poder aspirar al trono.
Sí, fueron 8 años. Eso es una consagración, es una disciplina que hay que tener. Yo empezaba más o menos diciembre, enero, escogiendo los temas, haciendo los arreglos y escogiendo las canciones, porque el Festival Vallenato es algo muy, muy, muy exigente.
Claro.
Y se presentan alrededor de 80, 90 acordeoneros profesionales que van persiguiendo el sueño igual que uno, pero solo uno gana. Entonces, por eso uno tiene que convencer al jurado y al público. Y yo siempre trataba de innovar, de llevar nuevos arreglos, de cambiar las canciones. Entonces, claro, esos 8 años... fueron muy bonitos porque también crecí mucho profesionalmente.
¿Y cómo hizo para no desanimarse, para seguir insistiendo?
Pues fíjate que ya me había desanimado. En el último año me había desanimado porque mi hermano Lucas me dijo, bueno, Jaime, yo voy este año. Listo, Lucas, tú vas, tranquilo. Y entonces pasó el tiempo y él, por sus compromisos con Silvestre Dangond, no se pudo inscribir en lo del festival. Y me avisó y todavía las inscripciones no se habían cerrado. Y entre mis amigos me convencieron otra vez, Jaime, pero si tú estás preparado, si has ensayado y te has preparado durante 7 años, este que es el octavo, te sale fácil, Jaime. Dale, dale, me convencieron y me metí al festival y fue el año que gané.
Nació mi niño, nuestro niño, ¿quién lo creyera? Que después de haber andado tanta esquina, correteado tanta hembra y enredado en mil problemas, iba yo a salir papá. Nació mi niño, nuestro niño, mira qué vaina. No me atrevo ni a apretarlo por temor a lastimarlo, estoy tan emocionado, man. Que soy capaz de soltarlo en este mundo, caballeros. No hay un...
Sin duda una variedad musical la suya, maestro Jaime Dangond. Aquí está el gran, otro inmenso, Rubén Blades, El Nacimiento de Ramiro. ¿Y eso de qué nacimiento nos habla?
Bueno, del nacimiento de Luciano. Resulta que Luciano llegó a nuestras vidas y nosotros estábamos en una época así como baja, ¿sí? Y a mí se me ocurrió decirle a ella, bueno, si estás embarazada sí voy, si no, no. Pero todavía no sabíamos. Y resulta que sí, estaba embarazada. Me dijo, no, es que me siento mal y voy vamos a la clínica. Fuimos a la clínica Palermo y no, usted tiene 6 semanas de embarazo.
Ay, por Dios, esa era la maluquera.
Claro. Y entonces esta canción yo la había escuchado alguna vez y me parecía hermosa y yo decía, ojalá yo algún día pueda vivir eso que vive la persona de la canción, que ya viene el hijo, que me voy a preparar y que me voy a emparrandar con mis amigos porque esto hay que celebrarlo. Y esa canción relata ese momento, sin embargo, no fue tan fácil. Porque pues Luciano nació con algunos problemas y duró 45 días hospitalizado.
Uy.
Yo a Luciano lo veía era en un incubador.
Uy, durísimo.
Y eso era complicado. Tenía que ir a unas horas estipuladas y si no iba a esa hora ya no me dejaban entrar. Y era una cuestión muy triste.
Muy dolorosa,
él,
¿no?
Sí, claro. Él nació un 10 de noviembre. Yo acababa de ser rey vallenato y vine a verlo en nuestra casa el 24 de diciembre. O sea, llegó como el niño Dios.
Ay, divino.
Y llegó a la casa, eso sí, cargaba oxígeno, tenía cables, tenía de todo. Pero poco a poco fue evolucionando. Es una... La salud de los niños es una bendición porque ellos se recuperan rápido y pues tú hoy vieras a Luciano. Luciano es un encanto, ese es un personaje, canta, baila, te cuenta historias, casi no se le entiende lo que habla, pero a él se le nota que te quiere saludar, que te quiere hablar, donde llega dice buenos días, buenas tardes, se despide, adiós, y tiene solo 3 añitos.
¡Qué belleza! ¿Y cómo vivió usted esa época de contrastes, Jaime? O sea, finalmente logró ser rey vallenato, que era lo que llevaba cultivando tantos años, pero al mismo tiempo tiene como esta cercanía, digamos, con la incertidumbre, ¿no? Y la enfermedad de un hijo, que es lo más doloroso. ¿Cómo vivió ese contraste en su corazón?
Fue difícil porque desde el momento del embarazo fue un embarazo de alto riesgo.
Uh-huh.
Y ya yo estaba preparándome para el Festival Vallenato, me tocó irme solo y estaba muy pendiente pues de cómo iban los chequeos y eso, porque con un embarazo de alto riesgo ella casi no se podía ni mover y yo preocupado allá en Valledupar. Luego regresé y seguimos en control hasta que nace Luciano, y con esa cantidad de problemas de salud, llorábamos mucho, ella me consolaba mucho. Ella es una mujer de una fe espectacular, ella es cristiana y pues yo también soy creyente, pero no tengo esa fortaleza que tiene ella. Y ella siempre me decía: mira, el niño va a estar bien, espera, en lo que menos creas ya el niño va a estar bien. Y estuvimos asesorados por un equipo médico espectacular que también todo el tiempo nos daban esperanza. Sin embargo, pues mi fe se quebrantaba, caía, a veces tenía que hacer como los payasos, que por dentro la cara está triste, pero tenía que ponerme el maquillaje, ponerme la nariz y la peluca como los payasos, a salir a divertir a mi público, a mi gente, y también a rendir en el trabajo y a salir adelante con mis responsabilidades, porque yo estaba liderando el hogar en ese momento, y pues el público no tiene por qué saber ni por qué enterarse cuáles son sus tristezas, cuáles son, digamos, las penas de quien está al frente, porque a mí me llaman es para divertir, para llevar alegría.
Alguien me dijo: ¿de dónde es usted? Alguien me dijo: ¿de dónde es usted? Que canta tan bonita esta parranda. Si es tan amable, tóquela otra vez. Quiero escuchar de nuevo su guitarra. Óigame, compa, usted no es del Valle, del Magdalena ni de Bolívar. Se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida. Y yo le dije: si a usted le inspira saber la tierra de donde soy, con mucho gusto y a mucho honor, yo soy del centro de la Guajira.
Y aquí estamos oyendo El Cantor de Fonseca, una versión mucho más contemporánea, en voz de Chabuco, que con quien usted ha cantado y con quien usted actúa frecuentemente, ¿no?
Sí, claro, Chabuco es un gran amigo, como un hermano, y esta canción pues la voy a dedicar es a todos esos amigos de parranda y amigos musicales. Me recuerda sobre todo cuando conocí a Carlos Huertas Jr., que es un productor y un músico espectacular. Me lo presentó mi hermano mayor, y también la parranda duró como 10 días porque fue en diciembre, y éramos un grupo de amigos, todos músicos, y parrandeábamos San Diego, Valledupar, Patillal, Urumita. Estaba Richard Daza, Lucho Alonso, Coco Zuleta, Emiliano Zuleta, Fabián Corrales, Moño Ñoño. De ahí, de esa rochela, como decimos nosotros, salió un grupo de amigos que tenemos por costumbre reunirnos en diciembre y hacemos
bien
una parranda.
¿Y dónde?
Allá. Esa parranda también tiene ese mismo marcador geográfico. Se ha hecho en Patillal, se ha hecho en San Diego, en Urumita, en San Diego, en Valledupar. Y le llamamos cariñosamente la cherchita a esa parranda, y ahí digamos que hacemos el resumen musical de todo el año, nos ponemos al día, adelantamos cuadernos y parrandeamos.
Y pues la parranda es que, bueno, imagino que con Amarillito se duerme, ¿o no? ¿Una parranda de 10 días uno duerme?
Bueno, la de 10 días fue la de esa época, pero claro que sí. O sea, era como que parrandeamos, se acabó la parranda, al día siguiente nos levantamos, bueno, ¿para dónde vamos? No, vamos a Patillal. Y en Patillal, bueno, se anochece y ahora no, vamos a Urumita, vamos a Valledupar, vamos a Patillal.
Uy,
vamos a San
delicia.
Diego.
¿Y caldito de por medio para
Pero
recuperar?
Claro que sí, sancocho y aparte de eso, jugo de naranja, todo.
¿Me guardas para un guayabo un jugo de naranja? Jaime, yo creo que es momento como de sacar otra vez ese acordeón para que nuestros oyentes tengan la posibilidad de oírlo usted en vivo y en directo. Un hombre que nos representa internacionalmente. Usted por Latinoamérica ha girado también un montón, como si fuera Urumita, Patillal, San Diego, Valledupar, pero por América Latina nos ha representado también un montón, ¿no?
Claro que sí, y gracias a Chabuco, que es quien siempre me lleva a la mayoría de los viajes. Con Chabuco hemos estado en Asunción, hemos estado en Lima, también estuvimos en Roma hace poco, pues yo con mi reinado vallenato lo dediqué todo el tiempo, hice 3 viajes a Miami, hicimos lanzamientos de Festival Vallenato, asistimos a diferentes eventos allá y sí, gracias a la música he viajado y conozco algunas partes.
Usted le toca a presidente, lo llaman los presidentes y expresidentes de nuestro país. ¿Cuál es el más vallenatero de todos los que le ha tocado?
Bueno, la verdad es que entre Iván Duque y Juan Manuel Santos saben muchísimo de vallenato.
Ah, sí, los dos. Samper, ¿no? Yo pensé que Samper por bueno, la cercanía Samper, con su hermano.
Sabe mucho, mucho, mucho de vallenato y siempre estaba en el ambiente de la música vallenata. Podría decir que está ahí en el podio también, pero me sorprende mucho Iván Duque y Juan Manuel Santos.
Vea pues, bueno pues maestro Jaime Dangond, antes de despedirlo dándole las gracias enormes por la delicia que ha sido descubrir esa vida, esa trayectoria, esa disciplina, esa capacidad de estar centrado y enfocado en su familia, en sus hijos, en sus deberes, en su trabajo en la Contraloría, pero en su arte, que es una maravilla. Antes de que nos despidamos, primero le doy las gracias, maestro. ¿Cómo se sintió? ¿Lo consintieron aquí?
Espectacular, siempre soñé con venir a grabar este programa, no pensé que sería tan pronto. La verdad es que sí es un formato muy bonito porque uno desnuda su vida y cuenta su historia a través de la música.
Pues yo lo invito a que se despida como sabe hacerlo, como mejor sabe hacerlo, con buena música, maestro Jaime Dangond, hoy invitado nuestro a mi banda sonora, para que vea el poder de las parrandas, ¿sí vio, no?
Ay, mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. Cuando me miras, subo a los cielos, porque tus ojos son 2 estrellas que me iluminan, cual 2 luceros, el caminito de primavera. Mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos.